El ABC del éxito, lo que todo líder necesita saber. Primera parte, la verdadera imagen del éxito. ¿Qué es el éxito? No puedes lograr lo que no has definido. El mayor obstáculo para alcanzar el éxito es tener un concepto equivocado de lo que significa. Muchas personas creen que el éxito se debe a alguna cualidad destacable de la que carecen. Piensan que para ser exitosos deben igualar la fortuna, inteligencia, belleza, capacidad atlética, habilidad para los negocios o imaginación de alguien reconocido. Imaginan el éxito basándose en otras personas. Pero si tratáramos de parecernos a otros, solo seríamos una mala imitación y perderíamos la oportunidad de convertirnos en la persona que debemos ser. La verdadera imagen del éxito. ¿Qué se necesita para triunfar? Tener la imagen correcta del éxito y conocer las premisas adecuadas para llegar hasta él. No hay dos personas que tengan la misma imagen del éxito, porque somos individuos únicos. Pero el proceso para conseguirlo sí es igual para todos. Se basa en principios que no cambian. El éxito es un viaje más que un destino. Si entendemos esto, nunca agotaremos la capacidad de desarrollar nuestro potencial, ni se nos acabarán las oportunidades de ayudar a los demás. Tampoco nos sentiremos insatisfechos después de concretar un objetivo. Además, entender el éxito como un viaje y no como una meta a alcanzar, nos permite empezar a triunfar hoy. Cuando aceptamos este enfoque para encontrar nuestro propósito, desarrollar nuestro potencial y ayudar a otros, el éxito se convierte en algo que tenemos ahora mismo, en lugar de ser algo que esperamos vagamente alcanzar alguna vez. Si te comprometes a intentar crecer un poco todos los días, pronto comenzarás a disfrutar de los resultados positivos de esta actitud en tu vida. He desarrollado la siguiente definición. El éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Los aspectos del éxito. 1. Conocer tu propósito. Debes fijarte un objetivo en la vida para lograr lo mejor de ti mismo. Las metas te ayudan a enfocar tu atención en tu propósito, de modo que éste se convierte en una aspiración dominante. Como dijo el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, el mundo le abre camino al hombre que sabe hacia dónde se dirige. Cada ser humano tiene un propósito. Nuestra responsabilidad y nuestra mayor satisfacción consiste en identificarlo. Estas preguntas pueden ayudarte en esta tarea. ¿Qué estoy buscando? Todos tenemos un intenso deseo dentro de nuestro corazón, algo que se conecta con nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Algunas personas lo descubren en su infancia, a otras les lleva gran parte de su vida identificarlo. Búscalo. ¿Por qué fui creado? Todos somos diferentes. No hay nadie más en el mundo con los mismos dones, talentos, historia personal y futuro. Por esta razón, sería un grave error que intentara ser otra persona en lugar de tú mismo. Intenta identificar la combinación única de tus capacidades, los recursos de los que dispones, tu experiencia y las oportunidades que te rodean. Si logras reconocer estos factores con objetividad y encuentras el deseo de tu corazón, habrás avanzado hacia el descubrimiento de tu propósito en la vida. ¿Creo en mi potencial? Si no estamos convencidos de que tenemos potencial, no nos esforzaremos por desarrollarlo y nunca tendremos éxito. Si quieres tener éxito, debes creer que puedes tenerlo. ¿Cuándo empiezo? Algunas personas viven cada día permitiendo que otros decidan por ellas, en lugar de tratar de descubrir su verdadero objetivo en la vida. Otros sí conocen su propósito, pero no actúan en consecuencia. Se quedan esperando la inspiración, el permiso o una invitación para empezar, y no se ponen en marcha. La respuesta a la pregunta ¿cuándo empiezo? Es ahora. 2. Crecer hasta alcanzar tu máximo potencial. La medida del éxito es la relación que existe entre lo que habríamos podido ser y lo que somos. El éxito es el resultado de haber crecido hasta alcanzar nuestro máximo potencial. Para lograrlo, debes prestar atención a 4 principios básicos que te guiarán en el camino para cultivar tu potencial. 1. Definir un objetivo principal. Necesitas concentrarte en descubrir cuál es tu propósito. Una vez que hayas decidido en qué concentrar tu atención, debes determinar a qué estás dispuesto a renunciar para lograrlo. No hay éxito sin sacrificio. Si deseas lograr poco, sacrifica poco. Si quieres lograr grandes cosas, debes sacrificar mucho. Concentrarte en la mejora continua. Cada día puede ser un poco mejor que el anterior. Verás que lo que obtienes como consecuencia de tu crecimiento no es tan importante como lo que llegas a ser en el proceso. No quedar atado al pasado. Cyrus Curtis, dueño del Saturday Evening Post, tenía en su oficina un cartel con la leyenda: "Ayer terminó anoche". Era su manera de recordarse y recordar a sus empleados que el pasado no puede revivirse y que si queremos progresar, debemos mirar hacia adelante. Tal vez hayas cometido muchos errores en tu vida o tenido un pasado con muchos obstáculos. Ábrete camino a través de ellos. Superarlos será la medida de tu éxito. Tienes el potencial para lograrlo. Mirar hacia el futuro. Es el único lugar al que podemos ir. Tu potencial está adelante. No importa la edad que tengas, siempre puedes seguir mejorando. Como dice el proverbio, el que no mira hacia adelante, se queda atrás. Sembrar semillas que beneficien a los demás. Cuando sepas cuál es el propósito de tu vida y estés creciendo para alcanzar tu máximo potencial, estarás bien encaminado hacia el éxito. Pero este proceso tiene otra parte esencial: ayudar a otras personas. Sin ella, el viaje hacia tus sueños puede ser una experiencia solitaria y superficial. El animador Danny Thomas decía: "Todos hemos nacido por una razón, pero no todos descubrimos por qué. El éxito en la vida nada tiene que ver con lo que ganas en ella o logras para ti. El éxito en la vida es lo que haces por los demás. Nada tiene un impacto más positivo que el dar a otros. Los grandes dadores no son necesariamente quienes más tienen. La diferencia no está en lo que tienes, está en lo que haces con lo que tienes. Se basa completamente en la actitud. Puedes ayudar a los demás en el lugar donde vives, ya sea pasando más tiempo con tu familia, apoyando a un empleado que demuestra potencial, o postergando tus propios deseos por el bien de tu equipo de trabajo. La clave reside en encontrar tu propósito y colaborar con otros mientras intentas alcanzarlo. 2. ¿Qué rumbo debo tomar? Nunca irás más allá de donde te lleven tus sueños. Muchas personas dejan que sus vidas transcurran sin rumbo fijo, sin un itinerario definido. Ocupan el tiempo en placeres o actividades que no producen un beneficio duradero. Es como si caminaran en círculos. Recordemos que el éxito es un viaje. No te vuelves exitoso de pronto al llegar a un sitio en particular o al alcanzar cierto objetivo. Por eso no significa que debas viajar sin tener claro tu rumbo. No puedes cumplir tu propósito y desarrollar tu máximo potencial si no sabes qué dirección tomar. Debes elegir tu destino y navegar hacia él. En otras palabras, necesitas descubrir tu sueño. El poder de un sueño. Cada persona guarda un sueño en su corazón. No me refiero a cuestiones como querer ganar la lotería, pues eso procede de un deseo de huir de nuestras circunstancias actuales. Hablo de una visión que tenemos muy adentro, aquello para lo que nacimos, que surge de nuestros talentos y apela a nuestros ideales más elevados. Está unido inseparablemente a nuestro propósito en la vida. Este sueño nos pone en marcha en el viaje hacia el éxito. Henry Ford, pionero de la industria automotriz y visionario, fue una persona que identificó su sueño y lo llevó a cabo. Su proyecto nació de su interés por todo lo que fuese técnico. Desde niño, sentía pasión por estudiar y experimentar con máquinas. Aprendió como pudo por su cuenta y se hizo mecánico y relojero. Pero lo que realmente lo desvelaba era su deseo de construir un automóvil. En 1886 fabricó su primer auto en un cobertizo detrás de su casa. Luego, se dedicó a pensar en cómo podía mejorarlo y estudiar el trabajo de otros fabricantes de coches. De su amor por las máquinas y su curiosidad por los vehículos nació su sueño: la creación de un automóvil barato producido en serie. Ford persistió en su visión y tiempo después, sus esfuerzos dieron resultados. En 1903 fundó la Ford Motor Company y empezó a producir el modelo T. El primer año, su nueva compañía produjo casi 6.000 automóviles, pero apenas 8 años después fabricó más de 500.000 y logró reducir el costo minorista inicial de $850 a apenas 360. Su sueño se hizo realidad. Al margen del talento que tuviera, el mayor don de Henry Ford era tener claro su sueño y su voluntad de cumplirlo. Un sueño hace mucho por nosotros. Un sueño nos señala el rumbo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no tuviera idea de lo que quería en la vida, pero aún así alcanzara un gran éxito? Todos necesitamos algo valioso a lo que aferrarnos. Un sueño funciona como una brújula. Nos indica en qué dirección debemos ir. Hasta que no hayamos identificado ese rumbo, no sabremos con certeza si nuestro movimiento es en realidad un avance. Si te mueves en cualquier dirección, sin saber cuál es tu sueño, perderás las oportunidades de triunfar. Un sueño aumenta nuestro potencial. Sin un sueño, puede costarnos mucho identificar nuestras posibilidades porque no miramos más allá del presente. Pero con un sueño, empezamos a vernos desde una perspectiva nueva, con más potencial y capaces de estirarnos hasta alcanzarlo. Cada oportunidad que encontramos, cada recurso que descubrimos, cada talento que desarrollamos, se vuelve parte de nuestro potencial de crecer para alcanzar ese sueño. Cuanto mayor sea el sueño, mayor será el potencial. Paul Hovey dijo, «El mundo de un ciego está acotado por los límites de su tacto. El mundo de un ignorante está limitado por sus conocimientos. El mundo de una gran persona, por su sueño». Un sueño nos ayuda a establecer prioridades. Una persona que tiene un sueño sabe a qué está dispuesta a renunciar para alcanzarlo y concentra su atención solo en aquellas cosas que contribuyen a lograrlo. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario, pues quieren mantener todas las puertas abiertas. Así, les resulta muy difícil tomar decisiones. Les ocurre lo mismo que a los malabaristas que sostienen platos que giran. Estos artistas colocan un plato sobre el extremo superior de una vara larga y delgada y lo hacen dar vueltas. Luego apoyan la vara sobre un mecanismo de modo que quede vertical y hacen lo mismo con otra vara y otro plato. Agregan más platos hasta que tienen varios girando. De vez en cuando deben detenerse y dar más impulso de giro a los platos del principio para que no se caigan. Un buen malabarista puede hacer girar muchos platos con gran rapidez al comienzo. Pero la prueba se torna cada vez más difícil porque tiene que volver atrás para mantener en movimiento los primeros. Conservar todas tus puertas abiertas se parece mucho a eso. Al principio es divertido tener tantas posibilidades ante ti, pero a medida que pasa el tiempo no puedes avanzar porque solo te dedicas a preservar las opciones en lugar de seguir adelante. Cuando tienes un sueño no tienes ese problema. Dedicas tu tiempo y energía solo a los platos que te acercan a tu sueño. Puedes dejar que los demás se caigan y se hagan añicos porque no son importantes. Ese conocimiento te mantiene en la senda correcta. Un sueño agrega valor a nuestro trabajo. Un sueño pone en perspectiva todo lo que hacemos. Hasta las tareas que no nos entusiasman ni recompensan de manera inmediata adquieren mayor valor cuando sabemos que contribuyen al cumplimiento de un sueño. Recuerdo la anécdota de un reportero que fue a hablar con tres obreros que estaban colocando cemento en una obra. «¿Qué están haciendo?», le preguntó al primer obrero. «Me estoy ganando el sueldo», respondió. Luego formuló la misma pregunta al segundo obrero. Este contestó, «¿A usted qué le parece? Estoy colocando cemento». Entonces se dirigió al tercer hombre, que sonreía y silbaba mientras trabajaba. «¿Qué está haciendo?», le preguntó. El trabajador le respondió muy entusiasmado. «Estoy construyendo un refugio para desamparados. Mire, ahí va a estar la cocina y por allá estará el dormitorio de las mujeres». Los tres hombres estaban haciendo el mismo trabajo, pero solo el tercero estaba motivado por una visión más amplia. Con su trabajo, colaboraba con un sueño y eso agregaba valor a su esfuerzo. Un sueño predice nuestro futuro. Catherine Logan dijo: una visión predice lo que puede ser nuestro. Es una invitación a hacer algo. Con una gran imagen en mente, pasamos de un logro a otro utilizando los materiales que nos rodean simplemente como escalones que nos llevan hacia un lugar más elevado, mejor y más satisfactorio. De esta manera, nos convertimos en poseedores de valores que no se ven y que son eternos. Cuando tenemos un sueño, no somos meros espectadores. Asumimos un papel activo para dar forma al propósito y al significado de nuestra vida. No se trata simplemente de dejarnos llevar aquí o allá por los vientos del cambio. Nuestro sueño, cuando nos esforzamos por cumplirlo, predice nuestro futuro con una gran probabilidad de acierto. No es una garantía, pero tener un sueño aumenta en gran medida nuestras posibilidades de éxito. ¿A dónde te llevará tu sueño? Atrévete a soñar y actúa según ese sueño, a pesar de los problemas, las circunstancias y los obstáculos. La historia está llena de mujeres y hombres que hicieron frente a la adversidad y alcanzaron el éxito. El autor Oliver Wendell Holmes escribió: lo grandioso de este mundo no es tanto dónde estamos, sino en qué dirección nos movemos. Eso es lo maravilloso de tener un sueño. Puedes esforzarte por cumplirlo sin importar dónde te encuentres hoy. Lo que ocurrió en el pasado no es tan importante como lo que te depara el futuro. 3. ¿Qué papel desempeña el fracaso en el éxito? No alcanzarás el éxito a menos que estés dispuesto a fracasar. Muchas personas creen que el proceso de alcanzar el éxito será fácil. El gran inventor estadounidense Thomas Edison observó esta actitud y manifestó: el fracaso es en realidad un asunto de vanidad. Las personas no trabajan duro porque en su vanidad imaginan que triunfarán sin hacer ningún esfuerzo. La mayoría de los individuos creen que despertarán algún día y encontrarán de pronto que son ricos. En realidad tienen la mitad de la razón, eventualmente sí despertarán. Todos tenemos que elegir: o nos pasamos la vida durmiendo, evitando el fracaso a toda costa, o nos despertamos y comprendemos que el fracaso no es más que el precio que debemos pagar para alcanzar el éxito. Lo que el fracaso no es. Cambiar tu perspectiva del fracaso te ayudará a perseverar y cumplir tus deseos. El fracaso no es evitable. Todos fallamos y cometemos errores. Austin O'Malley afirmó: el hecho de haber caído al suelo es interesante, pero el tiempo que se permanece ahí es lo importante. Mientras vas en tu viaje hacia el éxito, tendrás problemas. ¿Vas a renunciar y quedarte en el suelo paralizado en tu derrota? ¿O vas a levantarte tan rápidamente como puedas? Cuando te caigas, haz lo mejor posible y ponte de pie. Aprende lo que puedas de tus errores y luego entra nuevamente en el juego. Analiza los errores como lo hacía Henry Ford, quien creía que el fracaso es una oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia. El fracaso no es un acontecimiento. Cuando era pequeño, creía que el éxito y el fracaso eran cuestión de un momento. Por ejemplo, si al rendir un examen obtenía una baja calificación, concluía que había fracasado. Luego entendí que se trata de un proceso. La nota baja demuestra que no hemos puesto la debida atención durante el proceso que llevó al examen. El fracaso es como el éxito. No es un lugar al que se llega. No son hechos aislados. Depende de cómo enfrentamos la vida durante el camino. Siempre seguimos en carrera y el resultado está aún por definirse. El fracaso no es objetivo. Cuando te equivocas, ya sea por un error de cálculo, porque pierdes un negocio, porque tomas una mala decisión sobre tus hijos, ¿qué determina si eso fue un fracaso? ¿Evalúas la magnitud del problema que causa o la cantidad de dinero que te costará a ti o a tu empresa? ¿Lo define el enfado de tu jefe? ¿Las críticas de tus compañeros? El fracaso no se establece así. Nosotros mismos somos los únicos que decidimos si hemos fracasado. El fracaso es subjetivo. La percepción que tenemos de nuestros errores y nuestra reacción ante ellos determinan si hemos fracasado. ¿Sabías que los emprendedores no suelen triunfar en su primera empresa, ni en la segunda, ni en la tercera? Según Lisa Amos, los empresarios tienen una media de 3.8 fracasos antes de triunfar en los negocios. ¿Por qué no se desalientan? Porque no ven los contratiempos como fracasos. Reconocen que dar 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás no deja de ser un paso adelante. El fracaso no es el enemigo. La mayoría de las personas le teme al fracaso porque ignora que es necesario para llegar al éxito. El entrenador de baloncesto Rick Pitino sostiene que el fracaso es bueno, es como un fertilizante. Todo lo que sé sobre baloncesto lo aprendí de mis errores. Percibir el fracaso como un enemigo puede convertirnos en prisioneros de aquellos que logran dominarlo. Quien nunca comete errores recibe órdenes de quien sí lo hace. El fracaso no es irreversible. Es necesario mantener la perspectiva. Existe un viejo refrán tejano que dice: no importa cuánta leche derrames, siempre que no pierdas la vaca. El error es ver solo la leche derramada, en lugar del panorama completo. Quienes superan este error logran tomarse el fracaso con calma. Los errores no los conducen a darse por vencidos, y el éxito no los lleva a pensar que lo tienen todo. Cualquier acontecimiento, bueno o malo, no es más que un pequeño paso en el proceso de vivir. Como dice Tom Peters, si no se hicieran tonterías, nunca ocurriría nada inteligente. El fracaso no es un estigma. Los errores no te marcan para toda la vida. El senador estadounidense Sam Erwin comentó: la derrota puede ser tan útil como la victoria para sacudir el alma y abrir la puerta a la gloria. Así debemos entender el fracaso. Cuando cometes errores, no debes dejarte abatir por ellos. Que cada fracaso sea un paso hacia el éxito. 4. ¿Cómo empiezo? El primer paso hacia el éxito consiste en guiarte a ti mismo. A menudo pensamos que el liderazgo personal consiste en tomar buenas decisiones todos los días. Pero lo cierto es que debemos tomar algunas decisiones críticas en las áreas más importantes de la vida y luego implementarlas día tras día. Veamos un ejemplo. ¿Alguna vez te has propuesto hacer más ejercicio? Imagina que te inscribes en un gimnasio con gran entusiasmo, pero la primera vez que vas te cuesta encontrar un lugar para estacionar. Cuando entras al edificio, hay tanta gente que tienes que esperar hasta para entrar al vestuario a cambiarte. Una vez que logras vestirte, descubres que todas las máquinas están ocupadas. Finalmente consigues una que no es la que querías, pero te resignas y la utilizas durante 20 minutos. Luego vas hacia las duchas, pero al ver la fila de personas esperando, decides bañarte en casa. Cuando presentas una queja al responsable del gimnasio, te responde: no se preocupe, vuelva en 3 semanas y podrá aparcar al lado y elegir la máquina que quiera. Para entonces el 98% de los abonados habrá dejado de venir. Una cosa es decidirse a hacer ejercicio, otra es hacerlo realmente. Cuando todos los demás empiecen a desistir, tú tendrás que decidir si renunciarás como ellos o te mantendrás firme. Y para eso hay que saber actuar. ¿En qué debes saber actuar para ser exitoso? Si quieres tener éxito y ganar credibilidad, debes aprender a manejarte en las siguientes áreas. 1. Emociones. Es importante que controlemos nuestras emociones. A nadie le gusta estar en compañía de una bomba emocional que puede estallar en cualquier momento. Los líderes y otras personas de éxito saben cuándo compartir sus emociones con sus compañeros de equipo y cuándo reservarlas para sí mismos. Ven más y con más anticipación que otros, por lo que suelen experimentar antes las emociones. Cuando los líderes comparten lo que sienten, ayudan a los demás a ver lo que ellos ven. Pero hay veces en las que deben contener sus emociones. Esto no significa que las nieguen ni que las escondan, sino que piensan primero en los demás. Ya sea que guardes o demuestres tus emociones, no debe ser para tu propio beneficio. Debes preguntarte qué necesita el equipo y no qué me hará sentir mejor. 2. Tiempo. El tema de la administración del tiempo no es fácil, pero resulta especialmente difícil para quienes están en los sectores intermedios de una organización. Los líderes que están en la cima pueden delegar. Los empleados del escalón más bajo suelen fichar su entrada y su salida, y hacen lo que pueden en su horario de trabajo. En cambio, quienes están en los rangos intermedios e intentan tener éxito a menudo deben trabajar muchas horas para cumplir su tarea. El tiempo es valioso. El psiquiatra y escritor F. Scott Peck dijo: si no te valoras a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que valores tu tiempo, no harás nada con él. Uno de los caminos hacia el éxito es desarrollar la destreza de manejar el propio tiempo. Las cosas no se pagan con dinero, sino con tiempo. Si dices, en 5 años habré ahorrado lo suficiente para comprar una casa de verano, en realidad lo que estás diciendo es que la casa te va a costar 5 años de tu vida. En lugar de pensar en lo que haces y en lo que compras en términos de dinero, piénsalo desde el punto de vista de tiempo. ¿En qué vale la pena gastar tu vida? Si miras tu trabajo desde ese punto de vista, puedes cambiar la manera en que manejas tu tiempo. 3. Prioridades. La mayoría de las personas sabemos mucho sobre una gran variedad de temas. Sin embargo, la mayor parte de los individuos que tienen éxito concentran su interés. Se cumple así el viejo proverbio: si persigues a 2 conejos, se te escaparán los 2. Entonces, ¿qué debes hacer? Aprender a establecer prioridades y concentrar tu trabajo. Una buena distribución del tiempo podría consistir en dedicar 80% a tus áreas más fuertes, 15% a lo que estás aprendiendo, 5% a otras cuestiones necesarias. Es importante que intercambies tareas con tus colegas para que cada uno aplique sus habilidades. Recuerda que la única manera de ascender desde una posición intermedia consiste en pasar de ser una persona que hace muchas cosas bien a alguien que se concentra en pocas cosas que hace excepcionalmente bien. El secreto para lograr ese cambio suele ser la disciplina. No solo debes implementar un listado de cosas pendientes, sino también uno de cosas para dejar de hacer. El solo hecho de que te guste hacer algo no significa que debe estar en tu lista de cosas a realizar. Si es un punto fuerte, si te ayuda a crecer o si tu líder cree que debes manejarlo personalmente, hazlo. Cualquier otra cosa es candidata a figurar en tu lista de cosas que no deberías hacer. 4. Energía. Algunas personas tienen que racionar su energía para que no se les agote. Hasta hace unos años yo no era así. Cuando me preguntaban cómo lograba hacer tantas cosas, siempre respondía: mucha energía, bajo coeficiente intelectual. Ahora que tengo más de 60 años, debo prestar atención a mi nivel de energía. Una de mis estrategias para manejarla es la siguiente. Todas las mañanas, cuando miro mi agenda, me pregunto: ¿cuál es el compromiso más importante? Y me dedico de lleno al mismo. Ya sea que esa actividad tenga que ver con mi familia, mis empleados, un amigo, mi editor, el patrocinador de una conferencia o mi tiempo para escribir. Siempre me cercioro de tener la energía necesaria para hacerlo con buena concentración y excelencia. Aun aquellos que tienen una gran fuerza pueden perderla en circunstancias difíciles. He observado que los líderes de los puestos intermedios de una organización a menudo tienen que enfrentarse a los 3 factores principales de la pérdida de energía. Actividad sin dirección, hacer cosas que no parecen importantes. Obligaciones sin acción, no poder realizar tareas que sí son importantes. Conflictos sin resolución, no poder resolver lo que ocurre. Si estás en una organización en la que te enfrentas a estos factores con frecuencia, tendrás que esforzarte mucho por administrar bien tu energía. Si no lo logras, tendrás que buscar otro trabajo. 5. Pensamientos. El mayor enemigo para poder pensar es estar ocupado. Si ves que el ritmo de tu vida es demasiado estresante y no te permite detenerte a reflexionar durante tu día de trabajo, toma nota de las 3 o 4 cosas que necesitan un buen procesamiento mental o una planificación a fondo. Luego, reserva un tiempo para pensar en ellas. Pueden ser 30 minutos en casa ese mismo día, O bien puedes hacer una lista para toda la semana y tomarte un par de horas el sábado. Pero no dejes que la lista se haga tan larga que llegue a desalentarte o intimidarte. Es aconsejable escoger un lugar físico para pensar. En mi caso, tengo una silla de pensar en mi oficina. La uso solo para ese fin. A veces evalúo una decisión que ya he tomado, o medito sobre una decisión que tendré que tomar. En otras oportunidades desarrollo una estrategia o trato de ser creativo y dar forma a una idea. Anímate a intentarlo. Un minuto de pensamiento suele ser más valioso que una hora de conversación o trabajo no planificado. 6. Palabras. El famoso entrenador de baloncesto John Wooden dijo: "Demuéstrame lo que puedes hacer, no te limites a decírmelo". Las personas exitosas valoran la acción. Si van a suspender lo que están haciendo para escuchar a alguien, las palabras que oigan deben ser valiosas. Émile de Girardin dijo: "El poder de las palabras es inmenso. Una palabra bien elegida ha bastado para detener un ejército, para transformar la derrota en victoria y para salvar un imperio". Si aprovechas tus momentos para pensar con concentración, probablemente también mejorarás en el manejo del lenguaje y la elección de tus palabras. Si vas a decir algo que vale la pena decir, dilo bien y sé breve. De lo contrario, a veces es mejor guardar silencio. 7. Vida personal. Puede ser que sepas manejarte correctamente en tu ámbito laboral, pero si tu vida personal es un desastre, a la larga afectará a otras áreas de tu vida. ¿De qué le serviría a alguien alcanzar el rango más alto de una empresa si eso significara perder su matrimonio o la relación con sus hijos? El éxito consiste en que quienes están más cerca de mí sean aquellos que más me aman y respetan. Eso es lo más importante. Por supuesto que deseo que las personas con las que trabajo me respeten, pero no a expensas de mi familia. Si no logras disfrutar de tu vida personal, el impacto negativo se sentirá en todas tus relaciones. Lidérate primero a ti mismo. Para liderear, debes liderarte primero a ti mismo. Si no lo logras, no tendrás credibilidad. Esto se aplica tanto si deseas influir en quienes están por encima de ti a nivel laboral, como en tus colegas o las personas que trabajan a tu cargo. Cuanto más seguro estés de estar haciendo lo que deberías, mayores posibilidades tendrás de alcanzar el éxito. Parte 2. Las cualidades esenciales para el éxito. 5. ¿Trabajo bien con las personas? La capacidad de trabajar con otras personas es el ingrediente más importante para el éxito. Aprender a tratar a otros es fundamental para alcanzar posiciones de liderazgo a nivel laboral y personal. Es lo que marca la diferencia entre quienes se destacan y quienes no lo hacen. ¿Qué clase de persona eres? La poetisa Ella Wheeler Wilcox dice que existen dos clases de personas: las que añaden valor a los demás, disminuyendo sus pesares y elevándolos, y las que les restan valor, pensando solo en sí mismas. Yo iría un paso más allá. En las relaciones, la intensidad con la que valoramos o descalificamos a quienes nos rodean establece los siguientes 4 tipos de personas. 1. Personas que suman, los disfrutamos. Se trata de quienes desean ayudar a los demás, buscan que la vida de los otros sea más placentera y agradable. Son sumadores. Las personas que añaden valor a los demás casi siempre lo hacen a conciencia, rara vez ofrecen ayuda por casualidad. 2. Personas que restan, los toleramos. En Julio César, de William Shakespeare, Casio afirma: "Un amigo debe tolerar las debilidades de su amigo, pero Bruto hace las mías mayores de lo que son". Eso hacen los restadores. No solo no alivian nuestras cargas, las tornan más pesadas. Lo triste de estas personas es que, por lo general, no actúan en forma intencionada. Si uno no sabe aportar algo a los demás, lo más probable es que les reste algo. En las relaciones, recibir es fácil. Dar es mucho más difícil. Es similar a la diferencia que hay entre construir algo y demolerlo. Para fabricar una silla bonita, un artesano hábil necesita mucho tiempo y energía, pero no hace falta ninguna habilidad para destruirla en unos segundos. 3. Personas que multiplican, las valoramos. Todos podemos ser sumadores. Solo hace falta el deseo de ayudar a los demás y la intención de cumplirlo. Pero para llegar a ser un multiplicador, es necesario contar también con la estrategia y la habilidad. Los multiplicadores tienen un corazón servicial, son los mejores en sus áreas, valoran el trabajo en equipo y proponen grandes ideas. Ayudan a los líderes a aclarar su visión, a maximizar sus fortalezas y, por lo tanto, a triunfar. 4. Personas que dividen, las evitamos. Los divisores son personas que te llevarán tan abajo como puedan, con tanta frecuencia como les sea posible. Es el caso del presidente de una empresa que envió a su director de personal un escrito que decía: busca en la organización una persona joven, dinámica y despierta, que sea capaz de ocupar mi lugar. Y cuando la encuentres, despídela. A diferencia de los restadores, los divisores causan mucho daño, porque sus acciones negativas suelen ser intencionadas. Son personas dañinas que buscan lucirse, haciendo quedar mal a los demás. Conduce a quienes te acompañan a un nivel más alto. Estoy convencido de que, en el fondo, todos deseamos ser sumadores. Ambicionamos convertirnos en una influencia positiva en la vida de los demás. Para lograrlo, ten en cuenta estas cualidades. Comprométete a brindar aliento a diario. El filósofo romano Séneca observó: donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad de demostrar bondad. Quienes te rodean necesitan escuchar que crees en ellos. Aliéntalos y conviértete en un profeta positivo de su triunfo. Comprende la pequeña diferencia entre hacer daño y ayudar. Las pequeñas cosas que haces a diario afectan a otros más de lo que crees. Una sonrisa en lugar de un ceño fruncido puede alegrarle el día a alguien. Una palabra amable en lugar de una crítica anima a una persona en lugar de abatirla. Tienes el poder de mejorar o empeorar la vida de otros, especialmente de quienes están más cerca de ti. Usa ese poder con sensatez. Inicia lo positivo en un entorno negativo. No es difícil ser positivo en un entorno positivo o neutro. Para convertirte en un sumador, debes lograr ser un instrumento de cambio en un entorno negativo. A veces hace falta una palabra amable, otras un acto de servicio, y en ocasiones se necesita creatividad. Vive cada día sabiendo que tu vida no es un ensayo general. No pasamos por este mundo más de una vez. Por eso, debemos aprovechar las oportunidades cuando se nos presentan. Las personas que elevan a los demás no esperan hasta mañana ni hasta que llegue un día mejor para ayudar a otros. Actúan. Todos podemos elevar a los demás. No dejes pasar otro día sin ayudar a las personas que están en tu vida. Hacerlo mejorará las relaciones que tienes actualmente y te permitirá construir muchas relaciones positivas más. 6. ¿Los demás me consideran digno de confianza? La verdad es la base de todas las relaciones. Mi trabajo me lleva a recorrer el mundo, por ello he tenido la oportunidad de volar en Learjets un par de veces. Se trata de aviones pequeños, con capacidad para apenas 5 o 6 pasajeros, y muy rápidos, que reducen a la mitad el tiempo de viaje. El creador de estos aviones fue el inventor y aviador Bill Lear, quien en 1963 realizó el viaje inaugural de su primer Learjet. Su éxito fue inmediato, pero al poco tiempo 2 de sus aviones se estrellaron en circunstancias misteriosas. Lear estaba destrozado. Ya había vendido 55 Learjets a diferentes clientes. Decidió comunicarse con ellos y pedirles que mantuvieran sus aviones en tierra hasta que lograra determinar el origen de los accidentes. Descubrió una posible causa del desperfecto, pero no podía verificarlo en tierra. La única manera de asegurarse de que había diagnosticado bien la falla era tratar de recrearla en el aire. Mientras piloteaba el jet, estuvo a punto de perder el control y estrellarse. Finalmente logró identificar el problema. Así, pudo reconstruir la pieza que estaba fallando e instalarla en los 55 aviones, eliminando el peligro. Mantener los aviones en tierra le costó mucho dinero a Lear y provocó que más personas se enteraran del problema. Si bien la empresa necesitó 2 años para recomponerse, la actitud de Lear de arriesgar su éxito, su fortuna y hasta su vida para evitar futuros accidentes lo ayudó a ganar la confianza de sus clientes, y para hacerlo necesitó carácter. La importancia del carácter.
La manera en que una persona se maneja en la vida dice mucho sobre su carácter. Las crisis no necesariamente forjan el carácter, pero sin duda lo relevan. La adversidad es una encrucijada que nos obliga a elegir entre dos caminos, carácter o concesión. Cada vez que elegimos el carácter nos fortalecemos, aunque esa elección acarree consecuencias negativas. El desarrollo del carácter es la base de nuestro crecimiento no solo como líderes, sino como seres humanos. ¿Qué debemos saber acerca del carácter? ¿Qué debemos saber acerca del carácter? El carácter se construye en la acción. Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero el verdadero indicador de carácter es la acción. Tu carácter determina quién eres. Si las intenciones y los actos de una persona siempre se contradicen, examina su carácter para averiguar más sobre ello. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, pero sí elegimos nuestro carácter. De hecho, lo creamos cada vez que tomamos una decisión. Hacer frente a una situación difícil o eludirla. Distorsionar la verdad o mantenernos firmes bajo su peso. Aceptar el dinero fácil o esforzarnos. El carácter trae éxito duradero con la gente. El verdadero liderazgo involucra a otras personas. Como dice el proverbio, si crees que estás liderando y nadie te sigue, solo estás dando un paseo. Para ser un líder positivo y lograr que las personas confíen en ti, debes desarrollar tu carácter. Las personas no pueden superar las limitaciones de su carácter. ¿Alguna vez has visto a una persona triunfadora derrumbarse al alcanzar cierto nivel de éxito? La clave para evitar eso está en el carácter. El psicólogo Steven Berglass dice que la persona que llega muy alto, pero carece de un carácter sólido que la sostenga en tiempos de estrés, van directamente al fracaso. Analízate. Si te sientes estresado, tómate un descanso, busca ayuda profesional y analiza el estado de tu carácter. No creas que la crisis pasará con el tiempo, cuando adquieras más dinero u obtengas más prestigio. Por el contrario, si no las tratas, las grietas en tu carácter se vuelven más profundas y destructivas. Pregúntate si tus palabras no se contradicen con tus acciones. Cuando sostienes que vas a terminar una tarea, ¿cumples? Si le dices a tus hijos que irás a verlos actuar o practicar un deporte, ¿lo haces? ¿Es posible confiar en tu palabra? ¿Cómo se construye el carácter? Para mejorar tu carácter te propongo lo siguiente. 1. Averigua si hay grietas. Dedica un tiempo a examinar las principales áreas de tu vida, trabajo, pareja, familia, e identificar los momentos en los que hayas buscado el camino más fácil, te hayas rendido o hayas decepcionado a alguien. Escribe sobre las situaciones de este tipo que hayas vivido en los últimos meses. 2. Busca patrones. Analiza las situaciones que describiste. ¿Hay un área en particular donde hayas detectado debilidad? ¿Existe algún problema que surja una y otra vez? Los patrones de conducta que puedas establecer te ayudarán a diagnosticar problemas de carácter. 3. Hazte cargo. El cambio de tu carácter comienza cuando haces frente a tus defectos, pides disculpas y asumes las consecuencias de tus actos. Haz una lista de personas con las que necesitas disculparte por tus acciones. Luego, pídeles perdón con sinceridad. 4. Reconstruye. Una cosa es hacerte cargo de tus acciones pasadas y otra es construir un futuro nuevo. Ahora que has identificado tus puntos débiles, crea un plan para no volver a cometer los mismos errores y lograr crecer. De eso se trata el verdadero carácter, de ser más grande por dentro. 7. ¿Estoy capacitado para mi trabajo? Para dar en el blanco, apunta más alto. Benjamin Franklin siempre se consideró un ciudadano común. Como era hijo de un comerciante que estaba lejos de ser rico, solo pudo asistir durante 2 años a la escuela. Trabajaba duro, llevaba una vida humilde. Sin embargo, a los 20 años instaló su propia imprenta y terminó convirtiéndose en uno de los próceres de la independencia estadounidense. ¿Qué fue lo que le dio a un comerciante del norte la oportunidad de tener tanta influencia sobre los terratenientes ricos, predominantemente sureños, que capitanearon la guerra por la independencia? Creo que fue su increíble talento. Tenía una mente curiosa y continuamente buscaba maneras de crecer y ayudar a crecer a los demás. Se dedicó a la actividad editorial, realizó numerosos experimentos con la electricidad e inventó gran cantidad de objetos. Su actitud hacia la vida se revela en su frase: "No escondas tus talentos, fueron hechos para que los uses. ¿De qué sirve un reloj de sol a la sombra?". La siguiente anécdota también permite conocer su actitud de vida. Buscando desarrollar mejoras para la agricultura, Franklin descubrió que el yeso favorecía el crecimiento de los cereales y del pasto, pero no lograba convencer a sus vecinos de que lo utilizaran. Entonces, cuando llegó la primavera, fue a un campo cercano a un camino, realizó unos surcos en la tierra con sus manos y colocó yeso y semillas en ellos. Durante la siguiente semana, las personas que pasaban por ahí podían leer la inscripción que formaba el pasto sembrado por Franklin en los surcos: "Aquí se puso yeso". Eleva tu nivel de competencia. Todos admiramos a las personas que se destacan en sus áreas de trabajo, pero no necesitas ser tan buen golfista como Tiger Woods o dirigir una empresa como la de Bill Gates para destacarte en lo que tienes de habilidad. Si quieres cultivar tus habilidades, intenta. 1. Estar listo para el juego todos los días. Las personas responsables están presentes cuando se espera que lo estén, pero las personas muy competentes no solo están presentes físicamente, están dispuestas a jugar todos los días, más allá de lo difícil que sea el juego. 2. No dejar de mejorar. Comprometerse con el aprendizaje y el crecimiento y la mejora continua es un camino a la excelencia. Las personas competentes actúan conociendo el porqué de sus acciones. Quien sabe el cómo, siempre tendrá trabajo. Pero quien sabe el por qué, siempre será el líder. 3. Cumplir con la excelencia. Buscar la excelencia es una elección, es un acto de voluntad. Willa Foster observó: "La calidad nunca es casual, siempre es el resultado de una gran motivación, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución hábil". 4. Lograr más que lo esperado. Las personas exitosas siempre van un paso más allá. Para ellas, lo suficiente nunca basta. Necesitan cumplir y hacer más aún todos los días. 5. Inspirar a otros. Motivar a otros es parte del camino para convertirte en una persona competente. La capacidad de relacionarse con otros no debe limitarse a lo necesario para la supervivencia. Las personas competentes combinan esta capacidad con una habilidad para conducir a sus organizaciones a nuevos niveles de excelencia. ¿Qué grado de competencia tienes? Pregúntate si encaras con entusiasmo todo lo que haces y te desempeñas en el más alto nivel posible, o si a veces te conformas con solo hacer lo suficiente. Las personas que son muy competentes se dividen en tres clases: las que saben lo que hay que hacer, las que lo hacen, las que pueden hacer las cosas cuando es realmente necesario. Analiza en qué aspectos de tu profesión cumples siempre. ¿Eres de pensar, de hacer, o eres un jugador clave? ¿Cómo entrar en juego? Para mejorar tu competencia, 1. Concentra tu mente en el juego. Si has estado mental o emocionalmente apartado de tu trabajo, es hora de volver a concentrarte. Primero, decídete a dedicarle atención exclusiva durante un tiempo considerable. Segundo, analiza por qué has estado alejado. ¿Necesitas nuevos desafíos? ¿Tienes conflictos con tu jefe o tus compañeros de trabajo? ¿Tienes un empleo sin futuro? Identifica la causa del problema y desarrolla un plan para resolverlo. 2. Redefine las pautas. Si tu rendimiento no está en un nivel alto, vuelve a examinar tus patrones de conducta. ¿Estás apuntando demasiado bajo? ¿Estás buscando el camino más fácil? En ese caso, pulsa tu tecla mental de reinicio y fíjate objetivos más exigentes. 3. Busca tres maneras de mejorar. Nadie crece profesionalmente si no se lo propone. Trata de encontrar tres formas de perfeccionar tus aptitudes. Luego, dedica tiempo y dinero a ponerlas en práctica. Recientemente leí un editorial que decía: "Somos la generación perdida. Rezongamos y protestamos mientras avanzamos por una ruta fácil hacia ningún lugar, siempre buscando la señal de dólar para orientarnos. Es la única norma que reconocemos. No tenemos creencias incorporadas ni límites éticos". ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste a una tarea lo mejor de ti, aunque nadie lo supiera? Somos tan buenos como nuestras normas de conducta personales. Ocho. ¿Sigo adelante cuando los demás no lo hacen? Quienes renuncian nunca ganan. Quienes ganan jamás renunciaron. En el verano de 2001 viajé a Gran Bretaña con mi esposa y unos amigos. Planeábamos visitar algunos sitios históricos en particular. Pero para mi amigo Dan era imprescindible conocer el cruce de calles donde se tomó la fotografía de la tapa del álbum de The Beatles, Abbey Road. Quería que nos tomáramos una foto cruzando la calle, imitando la que ilustra el disco. En nuestro último día en Londres decidimos ir a conocer el lugar. Cuando llegamos, la calle estaba clausurada. Había camiones de construcción por todas partes y el cruce peatonal estaba cubierto de conos naranjas. Unos obreros que trabajaban en el lugar nos dijeron que la calle estaba cerrada porque esta tarde pasaría por ahí una grúa enorme, que estaba como a un kilómetro. Eso nos dio esperanzas, no queríamos que Dan se sintiera decepcionado y a mí me encantaban los desafíos, por lo que intentamos convencer a unos operarios de que corrieran los camiones y los conos, pero nos dijeron que no podían moverse. Luego hablamos con otro obrero que tendría unos 25 años. Se sorprendió al enterarse de que ese era el lugar de la foto del disco de The Beatles. Continuamos charlando y los invitamos a todos a almorzar. Ahí les contamos que veníamos desde muy lejos y cuánto significaba aquello para Dan. Al cabo de un rato los convencimos, retiraron los conos y movieron los camiones. Rápidamente nos pusimos en fila, fue un momento que no olvidaremos. Conservo la foto sobre mi escritorio para recordarlo diariamente. Trabajar con persistencia. Aquel día en Londres, el éxito no se debió a ningún talento extraordinario ni a haber llegado en el momento oportuno al lugar correcto. Triunfamos porque fuimos tenaces. Nuestro deseo de tener esa foto era tan fuerte que el éxito era casi inevitable. La tenacidad es imprescindible para el éxito. Incluso las personas que no tienen talento pueden ayudar a triunfar al equipo si poseen un espíritu tenaz. Ser tenaz implica dar todo lo que tienes, no más de lo que tienes. Ser tenaz exige que des el 100%, no más, pero tampoco menos. Charles Johnson dijo, las grandes obras son realizadas no mediante la fuerza, sino mediante la perseverancia. Quien camine con vigor 3 horas diarias, recorrerá en 7 años la misma distancia que la circunferencia de la Tierra. Trabajar con decisión, sin esperar nada del destino. Las personas tenaces no se basan en la suerte ni en el destino para alcanzar el éxito. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se esfuerzan aún más. Antes de darte por vencido, recuerda lo que dijo Thomas Edison. Yo empiezo donde terminó el anterior. Renunciar cuando el trabajo está hecho, no cuando estás cansado. Robert Strauss afirmó que el éxito es como luchar con un gorila. No abandonas cuando te cansas, abandonas cuando se cansa el gorila. Si quieres que tu equipo triunfe, tienes que seguir esforzándote más allá de lo que crees que puedes hacer y averiguar qué eres capaz de hacer. Lo que marca la diferencia no es el primero, sino el último metro que recorre la pelota de fútbol antes del gol. La tenacidad consiste en continuar esforzándose hasta terminar el trabajo. Cuando los demás se dan por vencidos, ¿sigues intentándolo? Si tu equipo no encuentra una solución para un problema, ¿persistes en la búsqueda de ella? Si te rindes antes que el resto del grupo, tal vez necesitas desarrollar tu constancia. ¿Cómo llegar a ser más tenaz? Para mejorar tu tenacidad, 1. Trabaja más o con mayor inteligencia. Si sueles mantenerte atento al reloj para no trabajar más allá del horario establecido, necesitas cambiar de hábitos. Añade de 60 a 90 minutos diarios de trabajo a cada día, y para ello llega entre 30 y 45 minutos antes y quédate la misma cantidad de tiempo después de tu horario normal de salida. Si siempre trabajas una gran cantidad de horas, entonces dedica más tiempo a planificar para que tus horas de trabajo sean más efectivas. 2. Ten un propósito. Para triunfar, debes actuar con absoluta integridad. Si a eso le agregas un objetivo, contarás con una ventaja adicional. Toma nota sobre la manera en que tu trabajo diario se conecta con tu propósito general. Luego, repasa lo escrito cada día para no perder tu rumbo. 3. Haz de tu trabajo un juego. Nada alimenta tanto la tenacidad como nuestra innata naturaleza competitiva. Toma tu trabajo como un juego para desarrollar tu motivación y la de tus compañeros. Lograr lo imposible. En 1859, Ernest Malinowski logró algo que parecía imposible. Nadie creía que se pudiera construir un ferrocarril que se adentrara en la cordillera de los Andes, desde el nivel del mar. Sin embargo, este ingeniero de origen polaco se propuso construir una línea de ferrocarril que iría desde el Callao, en la costa de Perú, hasta el interior de ese país, elevándose más de 4.500 metros. Al problema de la altura había que sumarle las bajas temperaturas, los glaciares, la actividad volcánica y el hecho de que las montañas se elevaban abruptamente. Pero Malinowski y su equipo tuvieron éxito. Los más de 100 túneles y puentes, verdaderas hazañas de la ingeniería y tecnología, siguen en pie, como un testimonio de la tenacidad de las personas que los construyeron. Más allá de los reveses que encontraron durante el proceso, Malinowski y su equipo jamás se rindieron. 9. ¿Me estoy esforzando por seguir aprendiendo? El día que dejas de crecer es el comienzo del fin de tu éxito. Entre 1910 y 1920, Charles Chaplin fue sin duda la persona más famosa del planeta. Sin embargo, cuando nació, nadie hubiera imaginado que ese sería su futuro. Sus padres eran artistas de teatro de variedades. Su madre enfermó y tuvo que permanecer internada en un hospital, por lo que Chaplin, todavía niño, se crió pasando sus noches entre asilos, orfanatos y la calle. Comenzó a trabajar como artista desde muy temprano. En 1914, a sus 25 años, fue contratado por los estudios Maxenet y Keystone de Hollywood por $150 semanales. Durante ese primer año en la industria del cine, participó en 35 películas como actor, libretista y director. Su talento le permitió ganar popularidad y al año siguiente firmó un contrato por $1,250 semanales. 3 años después, firmó el primer contrato millonario de la industria del entretenimiento, $1,000,000. Chaplin acompañó su talento con una enorme humildad y el deseo de no dejar nunca de aprender y crecer como artista. En una oportunidad declaró: cuando asisto al estreno de alguna de mis películas, siempre presto especial atención al que no hace reír a la audiencia. Si tras un truco que creí que iba a ser cómico no oigo risas, lo descompongo para intentar descubrir qué fue lo que falló en la idea o en la ejecución. A su vez, si descubro una sonrisa ante algo que no esperaba que fuera cómico, me pregunto qué la causó. Si Chaplin, tras alcanzar el éxito, hubiera reemplazado su humildad para aprender por una arrogante autosatisfacción, quizás su nombre estaría hoy junto al de Ford Sterling o Ben Turpin, estrellas de cine del que nadie se acuerda. Pero Chaplin mantuvo vivo su deseo de crecer como actor, director y ejecutivo de películas. Cuando la experiencia le enseñó que los productores cinematográficos estaban a merced de los estudios y distribuidores, fundó su propio estudio, United Artists, que continúa activo en la actualidad. No te detengas. La gente exitosa corre el riesgo de conformarse con su status quo. Al fin y al cabo, si alguien ha alcanzado la meta deseada y logrado cierto grado de respeto, ¿para qué seguir progresando? La respuesta es sencilla. El crecimiento define el tipo de persona que eres. La persona que eres determina a quién atraes. Aquellos a quienes atraes definen el éxito de tu organización. Estas pautas te ayudarán a cultivar y mantener una actitud dispuesta al aprendizaje continuo. 1. Cúrate de la enfermedad del destino. Aunque parezca contradictorio, la falta de voluntad para seguir aprendiendo a menudo nace de los logros alcanzados. Algunas personas creen que si pueden alcanzar una meta en particular, ya no necesitan seguir creciendo. Esto puede ocurrir, al obtener un diploma, conseguir un puesto deseado, recibir un premio o cumplir una meta económica. El día que dejamos de crecer estamos renunciando a nuestras posibilidades y a la de nuestra organización. Recuerda las palabras de Ray Kroc: mientras estás verde estás creciendo, en cuanto maduras empiezas a pudrirte. 2. Supera tu éxito. Otra ironía es que el éxito a menudo se convierte en un obstáculo. Las personas eficientes saben que lo que les permitió llegar hasta determinada meta no es suficiente para mantenerse allí. Piensa que si lo que hiciste ayer aún te parece importante, probablemente hoy no has hecho mucho. 3. Evita los atajos. Nancy Dornan dijo, la distancia más larga entre dos puntos es un atajo. Esto es absolutamente cierto. Todo lo que tiene valor en la vida tiene un precio. Si deseas crecer en un aspecto en particular, calcula cuánto te costará y págalo. 4. Olvídate del orgullo. Seguir aprendiendo implica seguir equivocándonos y también admitir que no lo sabemos todo. Pero como dijo Elbert Hubbard, el error más grande que puedes cometer en la vida es vivir con miedo a equivocarte. Siempre que ganas algo, pierdes algo a cambio. Para crecer, debes renunciar a tu orgullo. 5. No pagues dos veces por el mismo error. Así como quien no se equivoca no avanza, quien sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez tampoco lo logra. No te quedes varado en tus errores, pero recuerda siempre lo que aprendiste de ellos. Si no lo haces, acabarás pagando por ellos más de una vez. Cuando era pequeño vivía en una zona rural de Ohio. En una tienda de alimentos de mi pueblo había un letrero que decía, si no te gusta lo que estás cosechando, revisa las semillas que estás sembrando. Aunque el cartel era un anuncio publicitario, contenía un principio maravilloso. Pregúntate qué estás cosechando. ¿Tu vida y tu liderazgo mejoran diariamente o estás luchando constantemente por mantenerte? Si no te encuentras donde esperabas estar en este momento de tu vida, quizás sea por falta de voluntad de seguir aprendiendo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que te encontraste en una situación vulnerable, involucrándote en un tema en el cual no eres experto? Observa tu actitud hacia el crecimiento y el aprendizaje para ver dónde estás situado. Nunca dejes de crecer. Para mejorar tu capacidad de aprendizaje, observa cómo reaccionas ante los errores. ¿Admites tus errores? ¿Pides disculpas cuando es necesario o asumes una actitud defensiva? Obsérvate y pídele a un amigo de confianza que te dé su opinión. Si reaccionas mal o crees que nunca te equivocas, necesitas mejorar tu capacidad de seguir aprendiendo. Prueba algo nuevo. Haz algo diferente que te obligue a realizar un esfuerzo mental, emocional o físico. Los desafíos nos ayudan a crecer. Si de verdad quieres desarrollar tu potencial, incluye nuevos retos en tus actividades diarias. Aprende en el área que más conoces. Lee de 6 a 12 libros al año sobre liderazgo o sobre tu especialidad. Seguir aprendiendo en un área en la que ya eres experto, evita que te agotes y dejes de aprender.
Parte 3. Triunfar en el siguiente nivel. 10. ¿Estoy dispuesto a hacer los trabajos difíciles? Las personas exitosas hacen las cosas que no están dispuestas a hacer aquellas que no tienen éxito. Cuenta la historia que, cuando el explorador David Livingstone se encontraba en Sudáfrica, un grupo de misioneros le preguntó, ¿ha encontrado un buen camino que lleve hasta donde está? Queremos enviarle personas para ayudarlo. Livingstone respondió, si van a venir, solo si saben que hay un buen camino, no me interesa su ayuda. Yo quiero personas que vengan aunque no haya camino. Eso es lo que los buenos líderes esperan, personas que estén dispuestas a trazar nuevos caminos. Para ser exitoso debes estar dispuesto y ser capaz de pensar más allá de los requerimientos del puesto o de trabajo en el que te encuentres. Listo para hacerte cargo de esas tareas que otros no quieren realizar, por orgullo o por miedo. ¿Qué significa hacer lo que otros no quieren? Quizá tú ya estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, siempre que se trate de una tarea ética y provechosa. Ahora solo te hace falta orientar esa actitud a la acción. Para lograrlo, ten en cuenta estas 10 recomendaciones. 1. Acepta los trabajos difíciles. Una de las maneras más rápidas de incrementar nuestro liderazgo es desarrollar nuestra capacidad para resolver problemas. Generalmente las personas hacen cualquier cosa por evitar los inconvenientes. Si eres capaz y estás dispuesto a enfrentarte a las dificultades, o al menos, a enseñarle a los demás a lidiar con ellas, crecerás como líder. El hecho de aceptar trabajos difíciles no solo te hará digno de respeto, sino que además te ayudará a ser mejor líder. Estas tareas son las que te enseñan a aumentar tu capacidad de recuperación y tu tenacidad. Los líderes se forjan cuando hay que tomar decisiones difíciles y cuesta obtener resultados. 2. Paga el precio del éxito. Para llegar a ser una persona exitosa tendrás que pagar un precio. Sacrificar algunas metas personales y oportunidades por el bien de otros. Dejar a un lado la comodidad y hacer cosas que nunca habías hecho. Seguir aprendiendo y creciendo, aunque no tengas ganas. Deberás poner las necesidades de los demás antes que las tuyas una y otra vez. Y si deseas ser un líder realmente bueno, tendrás que hacer todo esto sin jactarte de ello ni quejarte. Pero recuerda que, como dijo George Halas, excelente jugador de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, nadie que haya dado lo mejor de sí mismo se ha arrepentido de eso. 3. Trabaja sin buscar protagonismo. El liderazgo no tiene por qué estar ligado al egocentrismo. Los líderes que han trabajado por el éxito y han dado lo mejor de sí mismos sin buscar protagonismo no suelen tener problemas con su ego. La escritora Emily Bronte dijo, si pudiera, trabajaría siempre en silencio y en segundo plano y dejaría que mis esfuerzos se conocieran por sus resultados. Pero no todos piensan como ella. Es importante que un líder aprenda a trabajar sin buscar protagonismo. Es una prueba de su integridad personal. La clave reside en hacer algo porque importa y no por la intención de ganar notoriedad. 4. Triunfa aún trabajando con personas complicadas. Las personas que están en los niveles más bajos de una organización no pueden elegir a sus compañeros y a menudo tienen que trabajar con personas difíciles. En cambio, quienes están en los niveles más altos pueden elegir con quién trabajar. Para los líderes de niveles medios el camino es diferente. Tienen cierto margen de elección, pero no control total. Sin embargo, los buenos líderes encuentran la manera de salir adelante incluso con personas con las que es complicado trabajar. ¿Por qué lo hacen? Porque beneficia a la organización. ¿Cómo lo logran? Esforzándose por encontrar un terreno común en el cual conectarse con ellas e intentando ponerse en su lugar. 5. Arriésgate. Si quieres tener éxito, debes diferenciarte de tus colegas. ¿Cómo lograrlo si debes trabajar en un segundo plano? Una forma es arriesgándote. No puedes ir a lo seguro y destacarte al mismo tiempo. Pero no arriesgues lo que no es tuyo. No tienes derecho a poner en riesgo a la organización y a sus integrantes. Si vas a aceptar un riesgo, deberás correrlo tú mismo. Actúa con inteligencia sin ir siempre solo a lo seguro. 6. Admite tus defectos sin inventar excusas. Es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Tendrás más credibilidad con tus líderes si admites tus errores sin intentar justificarte. McDonald Valentine, profesor y entrenador de béisbol, dijo, cuanto más alto es el nivel en el que juegas, menos aceptan tus excusas. Un buen momento para equivocarte y aprender es antes de que los demás te reconozcan como una persona de éxito. Intenta descubrir tus puntos fuertes en la dirección antes de llegar a ocupar un puesto de liderazgo. Así, si no rindes bien en un aspecto, podrás trabajar para superar tus errores, o bien reconocer que en esa zona débil necesitarás la ayuda de otros. Pero no te excuses. 7. Haz más de lo que se espera de ti. Las personas que están en los niveles más altos generan expectativas muy elevadas. En los niveles inferiores muchas veces las expectativas son bajas, pero en los niveles medios se dan los dos casos. Si trabajas en una empresa y haces más de lo que se espera de ti, lograrás destacarte. 8. Sé el primero en ofrecer tu colaboración. No esperes a que te pidan ayuda por ofrecer tu colaboración. Tampoco aguardes hasta que otras personas lo hagan. El primero en ayudar es muy valorado. El segundo es visto como una persona colaboradora, ligeramente por encima de la media, pero el tercero ya es tomado como un seguidor. Cuando ayudas a alguien del equipo, ayudas a todo el equipo. 9. Cumple tareas que no son tu trabajo. Pocas cosas resultan más frustrantes para un líder que el hecho de que alguien se niegue a realizar una tarea porque no es su trabajo. Las personas exitosas no piensan así. Entienden que el objetivo es más importante que el rol. El objetivo de una persona que quiere triunfar es que el trabajo esté hecho. A menudo eso implica hacer lo que sea necesario. A medida que un líder asciende, contrata a alguien para que realice esas tareas. Pero los líderes en niveles intermedios no suelen tener esa opción. 10. Hazte cargo de tus responsabilidades. Generalmente, cuando nos encontramos con un error, nuestra manera instintiva de reaccionar consiste en echarle la culpa a los demás. Pero parte de tu camino para convertirte en una persona de éxito consiste en asumir tus responsabilidades. ¿Qué estás dispuesto a hacer? J.C. Penney dijo: si no estás dispuesto a sumergirte en tu trabajo más allá de la media de la gente, no estás hecho para ocupar los máximos puestos jerárquicos. Yo diría que tampoco estás hecho para el liderazgo en los niveles intermedios. Aquellos que quieren ser eficientes están dispuestos a hacer lo que otros no quieren. Por eso sus líderes recurren a ellos y los suman a sus equipos de trabajo. 11. ¿Estoy preparado para avanzar a otro nivel de juego? Las personas exitosas llegan a ser jugadores de confianza. Los equipos que ganan lo hacen con jugadores que logran resultados, ya sea en los deportes, en los negocios o cualquier sector. Los miembros de un equipo que obtienen resultados son sus jugadores clave. En todo momento demuestran competencia, responsabilidad y ser dignos de confianza. Los equipos exitosos cuentan con jugadores confiables. Todo el mundo admira a los jugadores fiables y recurre a ellos cuando las cosas se ponen difíciles, no solo sus líderes, sino también sus seguidores y sus compañeros. Los jugadores responsables son los que siempre producen, incluso en circunstancias más adversas, como por ejemplo, bajo presión. Hay diferentes tipos de personas en un lugar de trabajo. Es posible clasificarlas de acuerdo con lo que hacen por la organización. Nunca cumplen, son los perjudiciales. A veces cumplen, son los promedio. Cumplen siempre dentro de su zona de comodidad. Valiosos. Siempre cumplen en cualquier situación. Su valor es incalculable. Los jugadores confiables son aquellos que encuentran el modo de hacer las cosas pase lo que pase. No necesitan un ambiente familiar, estar en su zona de comodidad, ni que las circunstancias sean buenas o favorables. La presión tampoco es un obstáculo para ellos. De hecho, si hay presión, están más a gusto, ya que suelen trabajar en esas condiciones. Cuando los recursos son pocos. En 2004 viajé a Arkansas, Estados Unidos, a dictar 2 conferencias. Recientemente había publicado mi libro Today Matters. Después de la primera charla, los organizadores del evento se quedaron sin ejemplares de mi libro para vender. Cuando el líder de la empresa que ofrecía las conferencias se enteró, envió a sus empleados a comprar ejemplares del libro a precio minorista y revenderlos por la misma suma. Fue un gran esfuerzo y no le dejó ningún beneficio económico, pero él sabía que si el libro no estaba allí después de mi charla, probablemente los asistentes no lo comprarían. Encontrar el modo de resolver un problema aun cuando los recursos son escasos es una cualidad de los jugadores confiables. Cuando falta impulso. Existen diferentes tipos de personas en lo que respecta al impulso. Hay quienes lo quiebran, sabotean al líder o a la organización y en consecuencia provocan que se pierda el ímpetu. Su actitud es nociva y suelen representar el 10% de la organización. El segundo grupo está formado por quienes aceptan el impulso sin crearlo y sin disminuirlo. Simplemente se dejan llevar por él, representan un 80%. El último grupo es el de los creadores de impulso, personas que hacen avanzar las cosas y crean un ambiente de iniciativa. Son los líderes de la organización y representan el 10% restante. Estas personas crean progreso y alimentan la energía de la organización cuando el resto del equipo se siente cansado o desanimado. Cuando la carga es pesada, preguntar, ¿puedo ayudarte en algo? Cuando hemos concluido una tarea, nos convierte en buenos jugadores. Pero existe otro nivel de juego que se manifiesta en la capacidad de algunos jugadores confiables de ofrecer ayuda no solo cuando su propia carga es ligera. Las claves para llegar a ser esta clase de jugador son la disponibilidad y la responsabilidad. Ser alguien que ayude con una carga pesada es una cuestión de actitud, no de posición. Cuando el líder está ausente, la mayor oportunidad que tiene un jugador de los niveles intermedios de una compañía para distinguirse es el momento en el que el líder está ausente. Se produce entonces un vacío de liderazgo a ocupar. Es cierto que cuando los líderes saben que estarán ausentes suelen nombrar a alguien que los reemplace. Pero aún en ese caso hay oportunidades para que otros intervengan, se pongan al frente y se luzcan. Debes saber también que cuando alguien se hace cargo para llenar ese vacío, casi siempre deja al descubierto sus verdaderas intenciones. Si desea liderar por el bien de una organización, se va a notar. Así como si lo que intenta es acumular poder para su beneficio personal. Cuando el tiempo es limitado. Un día entré a un negocio pequeño en el que había un letrero colgado que decía: las 57 reglas para la entrega de productos. Número 1. Entregar los productos. Número 2. Las otras 56 no importan. La filosofía de los jugadores confiables debe ser esa: cumplir, más allá de cualquier complicación que pueda surgir. Busca tu oportunidad de hacerte cargo. Si te encuentras en una situación en la que tienes que aceptar responsabilidades de líder, adopta la actitud positiva y tenaz de un jugador confiable y aprovecha cada oportunidad para producir resultados. Si lo haces, tu líder depositará su confianza en ti y ganarás credibilidad con tus compañeros. 12. ¿Estoy listo para liderar en el siguiente nivel? Para alcanzar el siguiente nivel, conduce a otros al éxito. Las organizaciones en desarrollo siempre buscan buenos empleados capaces de alcanzar el siguiente nivel de liderazgo. Para averiguar si una persona está preparada a dar ese salto, observan sus antecedentes en su puesto actual. La clave para ascender como líder emergente consiste en concentrarse en tener éxito donde uno está y liderar bien en ese nivel, no en escalar posiciones. Para ascender, aprende a liderar. Recuerda que 1. El liderazgo es un viaje que comienza donde estás, no donde quieres estar. No puedes llegar a ningún lugar si no sabes dónde estás. A su vez, para saber a dónde quieres ir, es necesario que sepas en qué lugar te encuentras. Ken Rosenthal dijo: cada vez que decides volver a crecer, te das cuenta de que estás empezando a subir el primer peldaño de una nueva escalera. Para llegar a donde quieres ir, necesitas concentrarte en lo que estás haciendo ahora. Fija la mirada en tus posibilidades actuales, no en las que deseas tener algún día. 2. Las destrezas de liderazgo son las mismas, pero las divisiones cambian. Cuando te conozcan a un nivel superior de liderazgo, la calidad de tu juego debe mejorar cuanto antes. Cada nuevo nivel requiere un grado mayor de destreza. Esto se percibe claramente en el mundo de los deportes, donde algunos jugadores ascienden dentro de las divisiones inferiores, solo unos pocos pasan a la reserva, y apenas un puñado llega a jugar en primera división. Tu mejor oportunidad de llegar a la siguiente división consiste en crecer en tu nivel actual para poder pasar al siguiente. 3. Las grandes responsabilidades llegan solo después de manejarte bien con las pequeñas. Muchas personas me cuentan que les gustaría escribir libros. Pero cuando les pregunto cuánto escriben en ese momento, la mayoría me responde que todavía no ha escrito nada. Entonces les propongo que comiencen a escribir. Hay que empezar por un desafío pequeño y avanzar a partir de ahí. Con el liderazgo ocurre lo mismo. Una persona que nunca ha liderado necesita tratar de influir en otra persona. Alguien que tiene influencia debería tratar de organizar un equipo. Todos los buenos liderazgos comienzan por donde se encuentra la persona en ese momento. Las pequeñas responsabilidades que tienes ahora ante ti son las primeras conquistas de liderazgo que debes realizar. No puedes conquistar el mundo sin haberte ocupado de lo que hay en el patio de tu casa. 4. El liderazgo en tu nivel actual crea tu currículum vitae para pasar al siguiente nivel. Cuando tienes una cita con un médico nuevo, este suele consultarte sobre tus antecedentes familiares. De hecho, se interesa más en eso que en tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque tu historia familiar puede determinar tu salud. Cuando se trata del éxito en el liderazgo, ocurre algo parecido. Lo principal que analizarán para determinar si puedes realizar un trabajo son tus antecedentes. Si quieres tener la oportunidad de liderar a otro nivel, tu mejor posibilidad de alcanzar el éxito consiste en dirigir bien donde estás ahora. Cada día que lideras y triunfas, estás creando el currículum vitae para tu siguiente trabajo. 5. Cuando puedes liderar bien a los voluntarios, puedes liderar a cualquiera. Hay muchos aspectos que indican que alguien tiene potencial para el liderazgo, la capacidad de obtener resultados, la habilidad para las relaciones interpersonales, la visión, el deseo, la facilidad para resolver problemas, la autodisciplina, una fuerte ética laboral. Pero hay una prueba de liderazgo que es casi infalible: liderar a un grupo de voluntarios. ¿Por qué es tan difícil liderar voluntarios? Porque hace falta ser un gran líder para lograr que un grupo de personas sobre las que no tienes autoridad acepte los desafíos que propones. Si lo que pides no les plantea un desafío, pierden el interés. Si les exiges demasiado, renuncian. Si tu habilidad para las relaciones interpersonales es limitada, no pasarán tiempo contigo. Si no eres capaz de comunicar tu visión, no sabrán a dónde ir ni por qué. Vivir en el siguiente nivel. Donald McGannon, exdirector ejecutivo de la empresa Westinghouse Broadcasting Corporation, afirmó: el liderazgo es acción, no posición. La esencia del liderazgo consiste en actuar y ayudar a otros a hacer lo propio, en un esfuerzo coordinado. Haz esas cosas donde estás y en poco tiempo estarás donde quieres estar. Fin.